Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 13. Eso es lo que estamos estudiando. Hoy vamos a ver que el amor de Dios se goza en la verdad. Bueno, al continuar estudiando esta maravilla del amor de Dios, necesitamos tener siempre presente que este es un amor del que Dios continúa y continúa dando Dios pruebas acabadas. Desde antes de Génesis 1:1, de manera sin final, como decía la canción. Su tarea de amar comenzó antes de Génesis 1:1, mucho antes. Nosotros tenemos el privilegio de ver una especie de resumen en 1 Corintios 13, del cual estamos muy, muy felices, muy bendecidos, nos sentimos muy bendecidos que el Padre haya colocado estas 16 virtudes que son de Él, de su amor, y que ha colocado como habilidad en nosotros. Por eso la dedicación que le estamos dando a este capítulo 13. Vamos a empezar, habíamos terminado el 4, hoy vamos a seguir. Quiero que empecemos ahora para ponernos en contexto en 1 Corintios 13, comenzando en el 4, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Recuerdan que una vez terminado el primero de los dos sectores del yo de Pablo, donde él habla en primera persona, enseguida va el capítulo 4 que termina, termina la última mitad del capítulo 4, empieza con los 8 nos que estamos estudiando. Bien, entonces repito todo el 4 y leo hasta el 6. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Esto es lo que vimos y esto es lo que vamos a ver en el 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más, y este es el título, se goza de la verdad. Hemos estudiado, como dije, que el amor es sufrido y es benigno, y estamos estudiando, hemos estudiado las primeras de las 8 cosas y ahora seguimos. Recordemos bien que estos no provienen del griego ou, que significa un no, un negativo muy absoluto, muy, muy fuerte, realmente es un recontra no. Toda la tierra está repleta de evidencias del amor que es y que desplegó, el Hacedor, nuestro Padre. La tierra y el universo son testigos del amor del Creador por los suyos. Esta sección de Corintios es tan solo un resumen de su grandeza, que es a la vez de instructivo, es emocionante y nos enseña y/o redarguye y/o corrige en cuanto a cómo debe ser nuestra conducta cristiana. Además, es imprescindible que también tengamos siempre presente que este amor fue manifestado por nuestro Señor, quien, una vez ungido, anduvo haciendo bienes y sanando. En los evangelios lo vemos a nuestro Señor Jesucristo hacer cada cosa que hizo en línea con este amor. A manera de ejemplo, en unos pocos registros de Mateo, de los muchos que hay, de los 4 evangelios, se imaginan todo lo que hay para seleccionar y acerca de las cosas que hizo nuestro valiente Señor, y aún así no sería suficiente, porque no están escritas todas las cosas que Él hizo, según está declarado en Juan 21. Pero a manera de ejemplo y de una manera extremadamente resumida, en pocos registros de Mateo lo vemos sanar a un leproso, al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro, a un paralítico, a la hija de Jairo, mientras que 2 ciegos recibieron la vista. Un mudo habló, alimentó a 5.000 y más tarde a 4.000, y luego siguió haciendo muchas más cosas. Pero también, sin desvestirse de ese amor, lo vemos diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Advirtió que hay que guardarse de los falsos profetas, que son como lobos rapaces vestidos de ovejas. Los llamó generación de víboras. Entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Llamó hipócritas a los escribas y fariseos, acusándolos de robar las casas de las viudas, y también los llamó sepulcros blanqueados, engañosamente limpios por fuera y llenos de podredumbre por dentro. Por eso también estamos estudiando para ver cómo encaja todo esto con lo que veremos a continuación. En cuanto a que el amor de Dios no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. En fin, hay mucho que necesitamos aprender de este amor de Dios y de cómo se manifiesta un amor tan especial que nunca dejará de ser. Vamos al versículo 5, por favor. Vamos a ver la primera de las cláusulas, que no hace nada indebido. Y eso es justamente como empieza el versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Vamos a que no hace nada indebido. La palabra para indebido viene del griego askemoneo, que significa impropio, indecoroso, actuar con deformidad moral, ser carente de conducta o porte apropiado. No hace nada indebido fue traducida también de las siguientes maneras. No se porta indecentemente, no se porta indecorosamente. Estamos hablando del amor de Dios, de una de las virtudes del amor de Dios, característica de nuestro querido Padre, pero también deben ser asidas por nosotros. Son características que nosotros también tenemos que tener. No se porta indecorosamente, no avergüenza, dice otra versión, no actúa con bajeza. En esta forma gramatical se usa dos veces, una aquí y otra vez en 1 Corintios 7, a donde aquí les pido por favor que vayamos. 1 Corintios 7, recuerden siempre dejar una marca en el capítulo 13. 1 Corintios 7, en el versículo 36, dice, pero si alguno piensa que es askemoneo para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Es decir, que no se quede solterona, digamos. Podría ser una forma que nosotros podríamos entenderlo. Hay que entender las costumbres de la época y del lugar, ¿no? Este es el uso de impropio, sería en la opinión del padre de la joven, ¿eh? No es que es una opinión de Dios, eso está hablando de la opinión del padre de la joven mujer. El amor de Dios no se comporta de manera inapropiada o impropia, ni avergüenza. No hace nada que no se deba hacer o que no corresponda hacer. Cuando un creyente exhibe una conducta indebida, es por haber dejado que la vieja naturaleza tome preeminencia sobre la nueva. Y lamentablemente cada tanto nos pasa. Lo que tenemos que hacer es nuestro esfuerzo, ver en la palabra de Dios que podemos hacer lo que nos ha sido dada la habilidad para hacerlo, porque por eso Dios nos ha derramado su espíritu, también el Espíritu, claro que sí. A través del Espíritu nos ha derramado su amor. El Espíritu, si no lo manifestás, nadie sabe que lo tenés. El amor, si no lo manifestás, tampoco nadie, ni vos incluido, sabe que lo tenés. Romanos capítulo 1. Hay un vocablo que está asociado a este que estamos estudiando, que también es utilizado dos veces en este caso, una en Romanos y otra en Apocalipsis, que nos va a ayudar a entender un poco más qué significa esto. Romanos 1, versículo 27, dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos auskemosune. Esta es la palabra asociada. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En Apocalipsis, capítulo 16, dice en el 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, recuerden lo que significa acá, que el ladrón viene sin aviso. No, el Señor no viene a hacer lo que viene a hacer el ladrón, lógicamente. Entonces, ¿el énfasis dónde está? En realidad que viene sin ningún aviso. Imagínate que te vinieran a robar y te pasan primero un WhatsApp, ¿no? Bueno, cuídate porque hoy llega el ladrón. Hoy llega el chorro, acá les diríamos, el choro en algunos otros lugares. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su ausquemosune. Bien, esto es. Un buen diccionario castellano dice de indebido, que se aplica a lo que no se debe hacer, no es debido, eso es. Porque es injusto o ilegal o injustificado o desconsiderado, etcétera. Finalmente, es singular que este versículo comience con no hace nada indebido. Vean, empieza a decir el sector no hace nada indebido. Dice, porque se aplica a lo que no se debe hacer porque es injusto, ilegal o injustificado o desordenado. Finalmente, lo que sigue ahora sería lo indebido, porque lo que sigue es no busca lo suyo, no se irrita, que ya lo vamos a estudiar, y no guarda rencor. Es decir, que lo indebido sería buscar lo suyo, irritarse y guardar rencor. Eso lo entienden, ¿no? Empieza este versículo con que no hace nada indebido y después vienen las otras tres cosas que serían indebidas hacer. Qué bárbaro. A veces yo me maravillo de cómo Dios ha manejado su palabra para agarrarnos de una manera o de otra manera que entendamos lo que Él nos quiere decir. En el 5 entonces continuamos con la siguiente cláusula, que es no busca lo suyo. Aquí el significado es que no busca lo de sí, lo de uno, no procura un beneficio personal, el amor de Dios, lo cual hacerlo sería indebido, sino lo del otro. La entrega del Señor por la humanidad, ¿qué quieren que les diga? Es la muestra humana más grande e irrepetible que no buscó lo suyo. Nuestro Señor no buscó lo suyo, porque lo suyo sería no haberse entregado. Debe de haber sido, se lo preguntaremos cuando lo veamos, si todavía seguimos con esa inquietud, si la tuviéramos ahora, le preguntaremos cuánto le dolió, lo terrible que debe haber sido los momentos tan angustiosos previos a su entrega final, a su muerte, ¿no es cierto? Bueno, Él no buscó lo suyo. Haber buscado lo suyo sería no pasar por eso. Primera Timoteo capítulo 2, refiriéndose a Jesucristo hombre, la palabra de Dios en el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso es lo que hizo nuestro Señor, no buscando lo suyo propio. Se dio en rescate por todos. Tito, capítulo 2. También referido a nuestro Señor Jesucristo, de quien estábamos hablando, que en ese momento se entregó todo. Ahí Tito 2:14 dice, quien, refiriéndose al Señor Jesús nuevamente, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de no hacer nunca nada. ¡Ay, no me dejen mentir! ¡No se dejen vender verdura! Porque esto es lo que dice, celoso de buenas obras. Romanos capítulo 15. Obviamente, Jesús, al entregarse y morir una muerte horrible de tortura y agonía, no buscó lo suyo propio, buscó en cambio rescatarnos, redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para Él. Nuestro Señor se quedó ahí colgado, damas y caballeros, y aguardó y aguantó todo lo que tuvo que aguantar por obediencia a Dios y amor a la humanidad a la que ama su Padre. Este amor que nos fue derramado es la nueva habilidad que permite encauzar nuestras vidas en favor de los demás y no buscar lo nuestro. No es que dejamos de ocuparnos de nosotros o dejamos de amarnos. Simplemente dejamos de ser el centro. No es un amor egoísta o centrado en uno mismo. Cuando hay este amor, se nota en acciones virtuosas en línea con la palabra de Dios. Romanos 15, por favor, en el versículo 1, donde dice, así que los que somos fuertes, mejor. que se embromen los demás, que se aguanten, que se fortalezcan. No, señores, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todas se las bancó nuestro Señor, todas se las aguantó. Él verdaderamente, aun antes que fuera escrito 1 Corintios 13, estaba dando ejemplo de lo que es el verdadero amor de Dios puesto al servicio de los demás, delante de todos. 1 Corintios, por favor, capítulo 10. Dice el versículo 24, miren qué cortito y qué poderoso. Esto es como patada de chancho, cortito y poderoso. Ninguno busque, 10:24, ninguno busque su propio bien, sino, así es. Recuerden, aún cuando decían, cuando se decía en la ley, te amarás a tu prójimo como a ti mismo, te amarás a ti mismo, sí, pero siempre en el amor de Dios hay un otro. ¿Lo ves? Siempre hay un otro. Filipenses capítulo 2, cuando caminamos en el amor de Dios con mente renovada, no buscamos complacernos haciéndonos a nosotros mismos el centro de nuestro propio mundo. Sirviendo a Dios, buscamos bendecir a los otros hermanos en Cristo, como lo hizo nuestro Salvador. Filipenses 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Damas y caballeros, es el ejemplo humano más grande, el ejemplo más grande, por supuesto, que es nuestro querido Dios. Pero el ejemplo humano más grande, ¿qué voy a decirles? Es tan obvio, fue nuestro Señor, en realidad no fue, sigue siendo nuestro Señor. Juan capítulo 12. Jesús hizo esto por nosotros y al final no le resultó una pérdida personal, porque dice aquí mismo que Dios lo exaltó hasta lo sumo. El mismo principio se aplica a nosotros para el futuro. Dice acá Juan 12, en el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, no se le escapará a mi Padre le honrará. Marcos capítulo 10. Servir a las personas en los términos de la palabra de Dios es servir al Señor Jesucristo. Y este registro termina diciendo que el Padre le honrará, caramba. Es como para prestar atención, cómo dirigir nuestras vidas de servicio a los demás. Marcos 10, versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, ojo, por causa de él, no porque se te ocurrió pensando que de esa manera servías, por causa de mí. Y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. A ver si hay un banco que te promete que por cada peso te va a dar 100. Capaz que sí, que lo hay, pero lo cumple. Quizás en México. O en Perú. O no. Acá nos están prometiendo por 100. ¡Qué bárbaro! Vamos al no se irrita, no que lo necesitemos, pero vamos a leerlo para los demás. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. La palabra esa irrita es traducción del griego paroxuno, que quiere decir afilar mediante el roce contra algo. Afilar, amolar, incitar, exasperar. Ustedes saben, seguramente, mayormente los hombres, probablemente, que nos gustan las cosas así, los fierros y, no sé, las cosas así que se mueven y todo eso. Hemos alguna vez, también ustedes chicas, por supuesto, afilado algún cuchillo. Quizás prestaron atención que después de un tiempo de afilarlo, si ustedes tocan con cuidado la hoja, ¿qué pasó con la hoja? Se calentó, ¿no? ¿Entendés? Se calentó, se irritó la hoja. Ese es el sentido de afilar, que al afilar se calienta, se irrita. Hechos 17, por favor. En el versículo 16 dice, mientras Pablo los... ¿Ustedes piensan que Pablo anduvo con el amor de Dios? Era un hombre, como nosotros. Bueno, perdón, no le digan a Pablo que yo dije esto cuando lo vean. Pero bueno, digamos que era un ser humano como nosotros, pero verdaderamente él mostró el amor de Dios. Pero cada tanto se enojó también. En Hechos 17, en el versículo 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se paroxuno, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Interesante, ¿no? Él no se desvistió del amor de Dios, pero esto realmente lo paroxunió. Lo calentó, lo irritó. Espero que no sea mala palabra en otro país, acá no lo es. Es que simplemente que se irritó, se enojó. El amor de Dios no tiene por qué permanecer ciego ante estas situaciones espiritualmente indeseables. Este versículo no habla mal de la conducta de Pablo, como por ejemplo, tampoco la del Señor, cuando entró en el templo e hizo un látigo para expulsar a los que comerciaban ahí, ¿verdad? Todo lo que se opone a la palabra de Dios es indeseable e injusto. Y el amor de Dios no se goza en lo que no es correcto, sino en la verdad. Ahora, un detalle muy importante. No es el caso de que nosotros saltamos ante cada cosa que sea injusta o inapropiada. Pero es importante simplemente que estemos atentos. Y si el caso se diera, entonces confrontar la situación. Si no, violín en bolsa, tranquilito. Muchas versiones tradujeron similarmente a la nuestra, a la de Reina Valera, pero otras anotaron, no se enoja fácilmente, no se enfurece, no se deja llevar por la ira. Por eso dije que esta era una enseñanza para los demás, no para nosotros. Que no se deja llevar por la ira. A veces, en realidad, en la situación de enseñar, no es que necesariamente, la palabra es magnífica, si vos enseñás una ciencia, seguramente lo que vas a enseñar, esa porción de la ciencia, como Delia ahí al fondo, la conoce, por supuesto, y expresa lo que sabe. La palabra es inagotable, entonces, en realidad, cuando estamos acá, aprendemos juntos, descubriste una pequeñísima verdad de la inmensa verdad que es la palabra de Dios y las compartís con todos, pero formás parte de los que tienen que escuchar, entender y renovar su mente a esta palabra, igual que el resto de las personas a las que les estás hablando. Todos aprendemos la palabra de Dios. Es muy grande para conocerla toda. Entonces, cada tanto nos recordamos algunas cosas y decimos, pero caramba, no lo había entendido así. Qué bueno, ahora me voy a portar bien. Eso pasa en esta audiencia, no sé si en todas. Siempre que estudiamos o leemos la palabra de Dios, entonces, o la estudiamos, la leemos, la pensamos, tenemos que permitirle entonces que nos instruya en justicia, es decir, necesitamos enseñarnos, redarguirnos y corregirnos para ser instruidos en justicia. Vamos a la parte que dice a la siguiente cláusula del versículo 5, la última en el 5, que es no guarda rencor. Guarda es logizomai, que podría ser traducida como considera, cuenta, calcula, apunta o anota. Es como que contabiliza, Evelina. Lo contabiliza, lo imputa. Bueno, dice que no imputa, no contabiliza el mal. Rencor es la palabra kakos, que básicamente quiere decir malo. El amor de Dios no contabiliza, no guarda registro del mal o no lleva un libro de guardia donde anota cada mal recibido. Ese es el amor de Dios. No está hablando de nosotros, está hablando del amor de Dios. Está hablando de que nosotros tendríamos que tener, manifestar esta virtud. No quiere decir que no ha ocurrido una ofensa, sino que simplemente uno no se la guarda para reprochárselo más adelante, no bien pueda, y que mientras llega el momento del reproche, usted lo guarda y lo mastica, enfermando su alma. Así que el amor agape no lleva un registro como si fuera una bitácora con los detalles de lo malo que le hicieron. Nuestro Señor, y más adelante, como algunos ejemplos, voy a dar estos dos, nuestro Señor y más adelante Esteban, también dieron muestra de no haber contabilizado el mal hecho en contra de sus personas. Primero vayamos a Lucas y luego iremos a Hechos. En Lucas 23 dice, y Jesús, clavado sobre el madero de tortura, damas y caballeros, decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¡Wow! ¡Wow! Ponete en el lugar de nuestro Señor. Simplemente, ponete en el lugar de nuestro Señor. ¿Qué hubieses hecho con estos que estaban abajo tuyo, que estaban disfrutando tu agonía? Miren lo que pensó nuestro Señor. Ayer estábamos viendo que el gozo del Señor, Él se había puesto como orejeras, estas así que impiden que los caballos se distraigan por un lado o por el otro, porque van en esa dirección. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer eso con la vida y mirar adelante a la esperanza del retorno? Ahora, Hechos 7, por favor, ya vimos a nuestro Señor, tenemos varios ejemplos, este fue un maravilloso ejemplo de nuestro Señor, de no guardar rencor, de no contabilizar lo que fue hecho mal a él. Vamos a ver ahora el ejemplo de Esteban. En Hechos 7, en el versículo 60, dice, cuando estaba siendo apedreado, Esteban dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Uno de los que estaba ahí era Saulo, que tenía la ropa, guardaba la ropa de los que estaban haciendo esto. De no contabilizar el mal hecho en contra de él, Dios pruebas acabadas miles de veces nuestro querido Padre Celestial. Quizás la primera registrada y muy notoria es en Génesis 3, cuando el primer Adán pateó el tablero del amoroso plan de Dios. Él respondió con su misericordia, cubriéndoles y sacándolos del huerto del Edén, protegiéndolos de mayor daño aún. También demostró no tomar en cuenta el mal cuando dio a su hijo unigénito, el postrer Adán, para la humanidad. Pero les quiero mostrar algo en 2 Corintios capítulo 5, por favor. Seguro que esto es terreno conocido y recordarán este versículo, no bien lo leamos. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, miren esto, no logizomai a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta, no contabilizando a los hombres, es la misma palabra griega que para no guarda rencor. El guarda es logizomai y rencor es kakos. Entonces, no guarda, no contabiliza, no imputa el mal a los hombres. No lo hizo cuando Cada persona, aún al día de hoy, aún al día de hoy, cuando cree y confiesa y Dios lo hace su hijo, Dios no le imputa el mal anterior, no lo considera y por gracia lo salva. ¿Lo ven? Eso es lo que quiere decir esta palabra, que no guarda rencor, no contabiliza el mal hecho en su contra. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no lo hizo mal a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El amor agape no acumula en su memoria los agravios recibidos. No se aferra a esas ofensas, sino que las deja ir en favor del plan general de salvación de nuestro Padre. Vamos al versículo 6, por favor, que completo lee esto. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Injusticia es adiquia, así es la palabra griega. Y significa básicamente lo que no es correcto, lo que no debe ser, de aquí que es incorrecto justamente, y es injusticia. Todo lo que es contrario a la verdad es injusticia. Y acá dice más, es decir, pone en contraste una cosa con la otra, que el amor de Dios no se goza en lo que es incorrecto. Por el contrario, termina diciendo que se goza en la verdad. Primera de Juan capítulo 5, por favor. En el versículo 17 dice, toda adiquia es pecado, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Santiago 3, en su primera parte del versículo 6, Santiago 3, 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de adiquia. Segunda Timoteo capítulo 2. Pero el fundamento, Segunda Timoteo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de adiquia todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Invocás el nombre de Cristo, alejate, apartate de la adiquia, de la injusticia. Ambas palabras, goza, tienen la misma raíz, kairo. Ahí cuando dice, no se goza en la injusticia, no se kairo en la adiquia, mas se goza, sun kairo, que es una palabra pariente, mas se goza de la verdad, sun kairo. No se goza de una cosa y sí se goza de la otra, que pone en contraste, ¿lo ven? No se goza con la injusticia, con nada que sea injusto, con nada que rechace la palabra de Dios, pero sí se goza con la verdad. Mateo, por favor, capítulo 2. ¿Saben que esta palabra goza también puede ser traducida o es entendida por los diccionarios bíblicos como estar encantado o estar complacido o estar contento? Vamos a tratar de reemplazarla acá. No se pone contento, no está complacido con la injusticia, el amor de Dios, más o pero, en contraste, está complacido, está contento con la verdad. ¿Lo ven? Eso es lo que quiere decirnos este versículo. Mateo 2, versículo 9, dice, refiriéndose a los magis, no magos, no reyes magos, Gaspar, Baltasar, no, como es, va a saltar y se cayó. Y después viene Melchor, no sé cómo eran, no me los acuerdo porque no me los presentaron. No eran tres, no dice cuántos eran, ni no eran magos, eran magis. Eran astrónomos, no astrólogos, que venían del Oriente y sabían cómo estaba escrito cómo estaba escrita en las Escrituras la venida del Señor Jesucristo por una conjunción de astros. Entonces, estos hombres dice acá, ellos... habiendo oído al rey, el malvado Herodes, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos venían de lejos, y no es que venían de lejos en un bus o en un micro o en avión. Venían de lejos en camellos, habían transitado, vaya a saber cuántos kilómetros. ¿Sabés cómo te queda la columna después de andar tantos kilómetros en camello? Bueno, no, yo no sé, ustedes dicen que sí, que saben. Yo no sé, pero me lo imagino. ¿Te imaginás lo que deben haber sido esos viajes? Entonces, cuando ellos vieron que lo que habían estudiado, no astrológicamente, sino astronómicamente, estaba por llegar, estaba delante de ellos, cuando ellos vieron esa estrella que ellos estaban siguiendo, dice acá, que al ver la estrella, se cairo, con muy grande cairo. Se gozaron, se pusieron contentos, se complacieron de que su viaje había valido la pena. Y al entrar en la casa, dice el hombre, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Cómo no estar contento? El amor de Dios se pone contento con la verdad. Se goza con la verdad. Mirá lo que nos está diciendo la palabra. Es de locos. ¡Qué maravilloso! Filipenses capítulo 1. Ya hemos estudiado más o menos extensivamente las adversidades que pasó nuestro querido Pablo, un gran creyente y aún así pasó adversidades. Hemos estado ahí en Corintios para ver varias de las cosas que le pasaron a nuestro querido Pablo, una de las cuales fue que estaba encerrado, estaba en prisión. Y en Filipenses 1 vamos a ver una parte que a pesar de eso, él tenía gozo. Filipenses 1, versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por agape, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me cairo, y me cairo aún. En esto me gozo, y me gozaré aún. En esto me complace que Cristo sea anunciado. Me complace y me complace, me pone contento, me hace bien que Cristo, me hace mal estar encerrado en estas condiciones, pero me hace bien que aún contenciosamente Cristo sea anunciado. ¡Qué bárbaro! Eso es el amor de Dios que se goza en la verdad. Tiene gran gozo, inconmensurable deleite y se complace en la verdad y no en la injusticia. Igual que nosotros que amamos a Dios y queremos hacer su voluntad, nos ponemos felices, contentos, complacidos con su verdad y con su justicia. Damas y caballeros, la palabra de Dios es verdad y es la expresión escrita de la justicia que Dios es. Así que todo lo que se opone a su palabra es injusticia. Por lo tanto, este tipo sublime de amor que estamos estudiando no se goza con lo que es opuesto a la voluntad de Dios, sino con lo que tiene que ver con ella. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso fin de semana. Gracias una vez más y mil veces más por habernos misericordiado tanto, por siempre ser recibidores complacientes. Estamos contentos, Padre. Nunca detengas tu misericordia sobre nuestras vidas. Te rogamos, Dios, que guíes nuestros pasos según tu palabra y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Gracias por cuidarnos en el viaje de regreso. Gracias por haber cuidado nuestras vidas, nuestros seres queridos, nuestros trabajos, nuestras cosas que dejamos en casa para venir a pasar este momento tan deseable, tan agradable y tan esperado entre todos nosotros en este momento. Gracias, Dios, por todas estas cosas, por todas las obras maravillosas que obraste en nosotros estos días. En el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Amén. Damas y caballeros, gracias. Gracias.